Bienvenidos a Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica actual a través de una experiencia original. Tendremos tips y entrevistas con expertos para aprender de una manera diferente. Nuestros anfitriones, Carolina Gómez Martín, Laura Pomares y Javier Remón. ¡Bienvenidos!
Comenzamos un nuevo episodio de Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Nuevamente me acompañan Carolina y Laura, así que las saludo y les doy la bienvenida. Hoy vamos a charlar sobre un tema que se plantea con frecuencia en el momento de la consulta de las personas con diabetes tipo 2. Más que nada cuando reciben el diagnóstico. La pregunta que suele expresar el paciente es: ¿esto se cura? ¿Se puede revertir? Bueno, la idea de hoy es darle un poquito esa respuesta a nuestros pacientes desde el punto de vista de la evidencia y desde lo sólido que nos puede hablar nuestro invitado.
Exacto, esta pregunta es real y nosotros también nos preguntamos muchas veces, porque cuando nos formamos como diabetólogos aprendimos que desde el punto de vista fisiopatológico, por todos los cambios que se suceden para que aparezca la diabetes y se diagnostique, siempre hablamos de que la diabetes no se cura, y esto es lo que muchas veces le transmitimos a nuestros pacientes. Pero sabemos que hay crecientes evidencias de que la diabetes puede remitir en ciertas circunstancias.
Un tema sin duda para debate, Caro. Pero para aclarar todas estas dudas y las diferencias entre estos términos, curación o remisión, y lo que nos dicen las últimas guías al respecto de estos temas, vamos a conversar hoy con nuestro invitado, que lo tenemos desde Mendoza, el doctor Joaquín González. Joaquín es médico especialista en clínica médica, es egresado de la Escuela de Graduados de la Sociedad Argentina de Diabetes y es actualmente médico del Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que estamos muy contentos de tenerlos hoy con nosotros y bienvenido, Joaquín, a este episodio que será para mucho debate.
Muy buenas tardes, Laura, Javier, Caro. Muchísimas gracias por la invitación. Los podcasts los vengo escuchando desde el primero con Martín Rodríguez, cuando aparecieron allá hace un par de años. Y bueno, primero que nada, felicitarlos por esta tarea que están llevando adelante y agradecerles muchísimo la invitación. La verdad que todos los que vienen hablando lo han hecho a un nivel excelente, así que espero seguir con esa línea.
Bueno, gracias, Joaquín, y sí, realmente son muy interesantes todos los podcasts que hemos tenido desde el primero con el doctor Martín Rodríguez. Bueno, y para empezar este podcast, primero vamos a preguntarte, y queremos conocerte y que nos cuentes un poquito acerca de cómo decidiste dedicarte a la diabetología, si hubo durante tu vida médica algún hecho, alguna persona que marque este camino profesional.
Bueno, la diabetología, en mi caso, surgió de la clínica médica. Yo era residente de clínica en el Hospital Austral en Buenos Aires, y bueno, ahí teníamos, bueno, como suele pasar en todas las instituciones, un montón de pacientes con diabetes, y siempre fue para mí un tema desconocido, y no entendía cómo se insulinizaba a los pacientes. Siempre me volvía un poco loco, y teníamos un médico que se encargaba de la sala, que era el doctor Adrián Cheda, que, bueno, el que venía a ver los pacientes. A mí me encantaba ver los pacientes con él, y bueno, de ahí me fui metiendo en el mundo de la diabetes, la influencia también de Martín Rodríguez, que fue profesor mío en la facultad, y siempre una persona muy cercana, así que también ese fue otro de mis referentes cercanos que me llevaron a acercarme a la diabetes y de tener la suerte de haber entrado en la escuela de graduados, que creo que fue de las mejores cosas que he hecho en mi vida profesional. Así que esa es la breve historia de cómo entré a la diabetes.
Bueno, qué lindo, y uno encuentra puntos similares en lo que es la formación de todos nosotros a nivel de la clínica médica y después de ver pacientes con diabetes todos los días, y qué lindo para el doctor Martín Rodríguez tenerte como colega, discípulo, así que bueno, un orgullo. Bueno, y ahora yendo al tema de este episodio, que realmente es muy interesante y es algo que nos planteamos nosotros todos los días y que también los pacientes nos preguntan, y es esto de, bueno, saber si la diabetes remite, cura. Tenemos bastante confusión sobre esos temas, y vamos a preguntarte qué se considera remisión de la diabetes y qué pasó con las definiciones previas de remisión parcial, completa, prolongada, ¿Qué sabemos con respecto a esos temas hoy?
Bueno, la pregunta, vamos a empezar por el término. El término que se elige para hablar de, digamos, de esta, bueno, justamente la remisión, lo entendemos como la desaparición de todos los signos y síntomas asociados a diabetes. Quizás se evita el término resolución, reversión, cura u otros, porque básicamente nosotros sabemos que para que el paciente haya desarrollado diabetes, pasaron un montón de cosas. El paciente disminuyó su secreción de insulina porque perdió gran parte de sus células beta, o sea, sabemos que tiene que haber más una pérdida mayor al 50%, sabemos que hay un montón de fenómenos fisiopatológicos que se pusieron en marcha para que el paciente desarrollara en algún momento diabetes. Entonces, la palabra remisión quizás nos la tenemos más asimilada a la parte de oncología, que es cuando desaparecen síntomas y signos, pero quizás no es un sinónimo de desaparición. Sabemos que con el término remisión estamos dando a entender que quizás puede volver a aparecer. Entonces, el término para hablar de todo esto es remisión, no es ni resolución, ni reversión, ni cura. ¿Y qué es lo que consideramos hoy por hoy? Como remisión, los conceptos los sacamos de un consenso que fue publicado el año pasado. El consenso fue entre la Asociación Americana, la Asociación Europea, la Asociación Inglesa y el Diabetes Surgery Summit, de que lo que, digamos, este grupo interdisciplinario, lo que se llegó a definir como remisión es cuando la glicosilada permanece menor a 6.5 al menos 3 meses en ausencia de fármacos antidiabéticos. Les decía, este grupo fue interdisciplinario, bueno, participaron un montón de referentes como Riedel, Gerstein, Michael Nauck, Rubino, etcétera. Fue un grupo, habían cirujanos, habían diabetólogos, y también había un oncólogo, así que justamente el término remisión y su como lo asimilamos a la oncología, donde se usa mucho este término.
Muy claro, Joaquín. Y para pasar en limpio, entonces, vos nos mencionás que remisión no es sinónimo de curación en esta patología crónica.
Claro, en absoluto. Como les decía, para que haya para hablar de diabetes necesitamos que haya reducción de las masas de células beta, la disminución de la secreción de insulina estimulada por glucosa, que haya disminución de la pulsatilidad de la secreción de insulina, que haya desdiferenciación de la célula beta. Entonces, hay un montón de fenómenos que llevan al paciente a diabetes. No podemos hablar de que la diabetes haya desaparecido, entonces por eso usamos este término remisión. Que años atrás había un consenso previo, que fue del año 2009, en el cual se diferencia una remisión parcial, que era cuando durante un año se mantenían valores glucémicos entre 100 y 125 y una glicosilada menor de 6.5. Se hablaba de remisión completa cuando los valores eran de glucemia eran menores de 100 y la glicosilada menor de 5.7, y la remisión prolongada cuando esta remisión completa se mantenía 5 años o más. Estos términos, que eran del consenso del año 2009 de la Asociación Americana de Diabetes, se quedaron un poco obsoletos, pero la verdad son bastante complejos, son retrospectivos, entonces se reemplazó por estos nuevos del consenso 2021.
Qué interesante todas estas definiciones. Tenemos que tener bien en claro cada una de ellas y cuánto de fisiología debemos saber, ¿no?, para incorporar todos estos nuevos términos. Bueno, y hablando de todo eso, Caro también tenía una pregunta para hacerte. Gracias, Joaquín.
No, por favor.
Bueno, Joaquín, lo que yo quería preguntar es, en vistas de esta gran posibilidad de remisión, ¿cuáles son las estrategias que permiten la remisión de la diabetes tipo 2? ¿Cuáles son los mejores predictores de remisión en un paciente individualmente?
Perfecto. A ver, las estrategias las podemos dividir en dos grandes grupos. Una serán las estrategias de cambio de estilo de vida referidas a ejercicio y alimentación saludable. Eso por un lado. Y por otro lado, la estrategia quizás más nueva, si bien no es nueva, es la cirugía bariátrica o la cirugía metabólica. En cuanto a, digamos, ¿qué nivel de evidencia tenemos? Porque en cuanto al cambio de estilo de vida, tenemos algún nivel de evidencia, surge de dos estudios, por ahí que vale la pena mencionar, uno es el estudio de DIRECT, que fue un estudio chico, porque era un grupo de 150 pacientes randomizados a un grupo de intervención con cambio de estilo de vida y un grupo control. Eran pacientes realmente con pocos años de diabetes, de evolución de la diabetes, que no tenían insulina, que estaban muy bien controlados, y se pusieron en marcha estrategias de cambio de estilo de vida. La remisión en esos pacientes fue al año de un 36% y a los 2 años mantenían en remisión el 36%. Eso hablando de pacientes realmente con poco tiempo de evolución y con buen control. El otro estudio a mencionar es el estudio Luke Head, ¿sí?, que fue un estudio más numeroso en cuanto a los pacientes, eran 2.200 pacientes en una rama de intervención intensiva, que era realmente intensiva, que se lo educaba al paciente, se lo ayudaba en la parte nutricional, en la parte de actividad física, con reuniones grupales y reuniones individuales bastante intensivas, versus un grupo que, al cual se le dio educación y eran 3 reuniones al año. En este caso, la remisión en el grupo intervención fue del 12% al año y a los 4 años cayó al 7%, mientras que en el grupo que solamente se les dieron educación, la remisión fue 2% al año y se mantuvo el 2% a 4 años. Entonces, esa sería la evidencia que tenemos en cuanto a la utilidad de el cambio de estilo de vida. Y en cuanto a bariátrica, tenemos un montón de publicaciones que van a variar muchísimo las tasas de remisión según la técnica quirúrgica, los criterios utilizados para definir la remisión, teniendo en cuenta que estos criterios van cambiando a lo largo del tiempo y sobre todo el tiempo al cual se evalúa la remisión. Y si buscamos, vamos a encontrar tasas de remisión con cirugía entre un 30 y casi el 95% de los pacientes, digamos, aplicando cirugías. Y si vamos pasando los años, vamos a ver, por ejemplo, para bypass gástrico, que es aproximadamente del 40% a 5 años. En el año 2012, Rubino hizo una publicación donde, si se quiere, comparó, es uno de los pocos trabajos donde se comparó cirugía con cambio de estilo de vida, con el tratamiento médico. En este caso era bypass gástrico y la ablación biliopancreática, y lo que se vio a 2 años fue para el grupo bypass 75% de remisión, más del 90% para el grupo de ablación biliodigestiva, pero el grupo de tratamiento médico, de cambio de estilo de vida, tuvo un 0% de remisión, no remitió a nadie, aunque bueno, tuvieron algunos beneficios en cuanto a presión y mejoraron algunos parámetros lipídicos, pero es uno de los pocos trabajos en el cual se comparó la cirugía con tratamiento médico, cambio de estilo de vida. Y con respecto a la segunda parte de tu pregunta, ¿cuáles son los predictores de remisión? Y acá tenemos que volver a dividir entre los predictores de las estrategias clínicas y las estrategias quirúrgicas. En cuanto a las estrategias clínicas, sabemos, y creo que desde el punto de vista fisiopatológico se cae de maduro, que mientras el paciente menos años de evolución tenga, menos edad tenga, menos requerimiento de insulina, menos requerimiento de antidiabéticos y mejor control metabólico, el paciente le va a ir mejor cuando empecemos una estrategia de cambio de estilo de vida. Pero sin duda, quizás el mayor marcador era, por ejemplo, el estudio directo, eran los que perdían más de 10 kilos, ¿sí? Entonces, los que más peso perdían eran los que más remitían. Y al revés, los que en el estudio directo recayeron a 24 meses fueron los que más reganaron peso. Entonces, digamos que no solo el estatus previo del paciente, sino que la pérdida de peso que se logra sería uno de los determinantes o los predictores de remisión. Y en el Luca Head remitieron más, era por ahí más básico, porque los que remitieron al año fue un 12%, eran los que tenían menor tiempo de evolución y los que no usaban insulina, básicamente. Mientras que los predictores quirúrgicos, digamos, de las estrategias quirúrgicas, lo que más se usa es el score DRM, o ahora hay una modificación, el Advanced DRM, que predice la remisión al año de la cirugía bariátrica. Y este predictor, digamos, este score es un score clínico que toma en cuenta primero la edad del paciente, si usa insulina o no, el tipo y la cantidad de medicamentos, el control metabólico previo y los años de diagnóstico de diabetes. Y con eso son los que se utilizan en el score DRM. Obviamente que hay un montón de otros factores que han demostrado ser muy buenos predictores. Por ejemplo, cosas más complejas como la medición de la fibrosis hepática por elastografía. A menor fibrosis hepática, mejor tasa de remisión. Hay una publicación del año pasado de un grupo de la Universidad de Durham que lo que hicieron fue buscar un montón de metabolitos que pudieran predecir la remisión. Y, por ejemplo, vieron que los niveles de ácidos grasos de cadena ramificada agregados al score de AREM podían mejorar la performance del score. O sea que hay un montón de cosas. La pregunta que muchas veces surge y cosa que discutimos a menudo, que es una cosa que sería también fisiopatológicamente bastante lógica, es el uso del péptido C. ¿Sí? Que uno dice, bueno, si el paciente tiene un buen péptido C y yo lo someto a una cirugía bariátrica o alguna intervención de estilo de vida, debería mejorar. Está bastante dividida la evidencia. Hay varios metaanálisis que lo proponen, que dice que es un buen marcador y sería lógico pensar que sería un marcador de utilidad. Ponen valores de corte de 2.5 o 3 nanogramos por decilitro como marcador. Pero el año pasado hubo una publicación en Obesity Surgery que comparó el diarem con el score, con el péptido C, perdón, y se vio que el diarem era mejor predictor que el péptido C. Y cuando evaluaron si tenía alguna utilidad incorporar el péptido C al diarem, se vio que no la tenía. Así que, para lo que es clínico, diríamos que son marcadores clínicos. Tiempo de evolución, el uso no de insulina, la pérdida de peso sería el clave, y en lo que es quirúrgico, el score diarem, el advanced diarem, sería la herramienta para predecir remisión de la diabetes.
Bueno, fantástica respuesta, realmente súper completa y súper clara. Todas las dudas que se me venían presentando a medida que hablabas, las fuiste aclarando, y creo que es muy relevante tener en cuenta estos factores para conversarlos con nuestros pacientes, sobre todo pacientes de reciente diagnóstico, que muchas veces nos preguntan si puede curarse o en este caso remitir la diabetes. Contarle estas cosas para motivarlos, ¿no? Para que sea una fuerte motivación para los cambios en el estilo de vida.
Totalmente, no solo para los pacientes, sino para nosotros los médicos, saber que ese paciente que lo acabamos de diagnosticar, que tiene poco tiempo de evolución, ese es el paciente que tenemos que quizás intervenir más enérgicamente con el cambio de estilo de vida, porque quizás todos se van a beneficiar con el cambio de estilo de vida, pero ese paciente quizás se va a beneficiar mucho más.
Claro, excelente. Bueno, y ahora te quiero preguntar lo siguiente, porque quizás las drogas o los fármacos que utilizamos para el tratamiento de la diabetes también se utilizan para otras patologías, por ejemplo, en pacientes que están recibiendo metformina por síndrome de ovario poliquístico, o más recientemente los pacientes que reciben un inhibidor de SGLT2 por un diagnóstico de insuficiencia cardíaca o enfermedad renal. Y si tienen niveles glucémicos normales, ¿podemos hacer diagnóstico de remisión de diabetes tipo 2 mientras están tomando estos fármacos, aunque sea por otra indicación?
Perfecto. El consenso expresamente lo menciona. Si no se pueden suspender drogas que pudieran reducir los niveles de glucemia, no podemos hablar de remisión. Ahora, si la droga antidiabética pudiera ser interrumpida, bueno, ahí podemos quizás hablar, pero como decís muy bien, suspender un inhibidor de SGLT2 en un paciente con insuficiencia cardíaca quizás pone al paciente en un riesgo inaceptable para hacer un diagnóstico de remisión. Entonces, en esos casos no podríamos hacer el diagnóstico, pero tampoco cambiaría el tratamiento del paciente, así que en ese caso no podemos hablar de remisión.
Bien, súper claro. Bueno, gracias Joaquín y bueno, ahora Javier también va a continuar con sus preguntas.
Bueno, Joaquín, yo voy a seguir profundizando un poquito lo que decía Carolina, seguimos con la parte clínica de la entrevista. Nosotros tendríamos un paciente que logró la remisión y la pregunta sería ¿cuál es el seguimiento y cuáles son los controles sugeridos para este paciente?
Bien, estamos hablando de un paciente que tiene diabetes, quizás con alguna remisión, pero como dijimos, los fenómenos fisiopatológicos están y la memoria metabólica existe. Entonces, ese paciente, primero debiéramos seguirlo con una periodicidad seguro no menor a un año, o sea, porque la tasa de recurrencia no es menor, es bastante importante, como vimos en los estudios clínicos. Entonces, no podemos dejar ese paciente sin seguimiento, así que al menos un control anual, yo diría que quizás uno por año sería poco, no menos de uno cada 6 meses, pero eso es opinión mía. Con más frecuencia, si el paciente abandonara la estrategia del cambio de estilo de vida, por ejemplo, el paciente dejó de hacer actividad física, bueno, ese paciente quizás no lo vamos a operar ni al año ni a los 6 meses, vamos a citarlo antes y le podemos decir al paciente, una vez que remitió, decirle, mire, usted, si deja de hacer esto que lo llevó a mejorar su control glucémico a tal punto que yo le pude retirar la medicación, si usted lo deja de hacer, tiene que volver a control porque lo más posible es que sus niveles de glucosa vuelvan a aumentar. Y en cuanto a las otras pautas de alarma, sobre todo ahora con la pandemia de COVID, si el paciente por cualquier motivo, por ejemplo COVID, deberá recibir corticoides o alguna situación de estrés físico importante, y bueno, quizás debiéramos también darles pautas al paciente que tiene que volver a consultar y hay que reevaluar sus criterios de remisión. Y lo que no tenemos que olvidarnos es de la memoria metabólica, que lo dije, pero es un paciente que tiene, como cualquier persona que ha estado bajo hiperglucemia, estrés oxidativo, etcétera, etcétera, tiene la chance aumentada de desarrollar complicaciones macro y microvasculares. Entonces, quizás ese paciente que está en remisión, debiéramos seguir haciéndole su fondo de ojo, debiéramos seguir haciendo la evaluación de albuminuria, si tiene o no, y debiéramos seguir haciendo el control de neuropatía y el control de factores de riesgo cardiovasculares, tensión arterial, lípidos, etcétera. Quizás como si tuviera diabetes actualmente. Entonces, no perder el paciente, no dijimos al principio, esto no es curación, así que el paciente con remisión tiene que tener un seguimiento adecuado.
Bien, clarísima respuesta, la verdad que excelente. Bueno, ya dándole un cierre a la entrevista, primero agradecerte la excelente entrevista que nos diste, los conocimientos que nos permitiste adquirir. Y si tuvieras que dejar un mensaje o una síntesis de del tema que nos tocó hablar hoy, ¿cuál sería?
Bueno, el primer mensaje fue un poco lo que hablamos con Carolina, es si bien todos los pacientes logren o no remisión, se van a beneficiar de una estrategia de cambio de estilo de vida o quirúrgica, recordar que mientras antes diagnostiquemos a los pacientes, antes intervengamos en el paciente y lo podamos convencer de la utilidad de las estrategias de cambio de estilo de vida, convencerlo y seguirlo, acompañarlo para que el paciente las lleve adelante, más van a ser los beneficios para esa persona, menos van a ser las complicaciones. Así que quizás el concepto más importante sería intervenir precozmente con estrategias de cambio de estilo de vida para lograr remisiones.
Excelente entrevista, la verdad que un capítulo para no perderse. Los voy a invitar a toda la gente que nos sigue, por favor, si alguno se perdió alguno de los episodios anteriores, no lo deje de escuchar, que esté atento a las redes de la Sociedad Argentina de Diabetes y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, de nuevo una alegría y un honor haber que me hayan elegido para esta charla, así que les agradezco muchísimo. Y en nombre creo que de todos los oyentes de los podcasts, agradecerles por el esfuerzo este que hacen para llevar adelante los podcasts.